Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un representante académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro para conocer de primera mano la situación política de Brasil en estos momentos. Bienvenimos nuevamente a Fernando Salles, doctor en comunicación, magíster en filosofía, cineasta y profesor asociado de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo evalúa la situación política de Brasil? ¿La crisis económico-social está vinculada estrictamente a la situación política o tiene otras razones estructurales?
Brasil es un país riquísimo que tiene estructuralmente, históricamente, problemas con la distribución de esas riquezas y un cuadro crónico de injusticia social. Ahora mismo estamos pasando por uno de los peores momentos de nuestra historia, no solamente por cuenta de la pandemia, pero sobre todo por el cuadro hiperconflictivo de disputas y investigaciones y acusaciones y demisiones a nivel del gobierno federal y las actitudes del gobierno federal en relación a los gobiernos estaduales y las intendencias por cuenta justamente del control de la pandemia. Es una situación compleja y que nos está llevando a un cuadro casi de rompimiento de la institucionalidad. Entonces no hay economía que resista a una estabilidad de esta magnitud.
¿Cuáles están siendo las consecuencias inmediatas sobre la población?
Es difícil hablar de Brasil como una cosa sola por cuenta del tache del país y de las diferencias entre las regiones, pero en general estamos con problemas en todas las regiones. Tenemos muchos casos en todos los estados. Actualmente, como sabemos, ya estamos siendo considerados el epicentro actual por la aceleración de las tasas de contaminación, de muertes, y estamos hoy atingimos la triste marca de estamos llegando a 400.000 casos y 25.000 muertes. Lo que pasa es que los sistemas están colapsados en la gran mayoría de los estados y aunque tengamos una situación tan trágica, lo peor es la falta de conciencia de una gran parte de la población, incluso porque hay una disputa teniendo como protagonista el propio presidente de la República, que es contra el aislamiento social y hace propaganda de cloroquina como una panacea para la enfermedad. Y la población se queda muy confusa porque no sabe a quién responde. Si se responde a la necesidad de volver al normal y abrir todo y volver al trabajo y al comercio, porque es una gripecita, como dijo el presidente a unas semanas atrás, o si sigue las indicaciones de la Organización Mundial de Salud y del propio Ministerio de la Salud, que dice el contrario. Y ahí, como el ministro de la Salud no está de acuerdo con el presidente, es demitido. Y el segundo ministro de la Salud en medio de la pandemia asume y tampoco está de acuerdo con el presidente y ahí se demite a sí mismo. Entonces, una población que está con el sistema colapsado y que no tiene ni siquiera un ministro de la Salud, una ministra de la Salud, es una población que está abandonada.
La situación de inestabilidad en el gobierno, acompasada por la sucesiva remoción de cuadros políticos que eran cercanos al círculo de Bolsonaro y luego se alejaron, incluida el área de salud, ¿puede llevar esto a un quiebre institucional?
La situación del gobierno federal es muy grave. Si tomamos el caso del Ministerio de la Salud, que en el medio de la pandemia, en 2 meses, ya salieron 2 ministros por desacuerdo con el presidente Y ahora mismo estamos sin ministro, porque el actual ministro temporario es un general del área de logística que no tenía experiencia en el área de la salud. Si tomáramos solamente este caso ya sería súper grave. Pero hay cosas más graves todavía pasando en este momento, porque hay un proceso que fue iniciado con una acusación del ex ministro de la Justicia, Sergio Moro, que acusó al presidente Bolsonaro de estar intentando intervenir en la Policía Federal para salvar sus hijos de investigaciones y acusaciones. Entonces, en el medio de la pandemia, además de los ministros de la Salud, el ministro de la Justicia sale del gobierno y acusa al presidente que ahora está se defendiendo de una acusación tan grave. Entonces, las actitudes del presidente están nos llevando a una situación muy seria, porque no solamente son amenazas, a veces veladas, a veces directas, como algunos absurdos están siendo naturalizados, como por ejemplo, el presidente no solamente rompe el aislamiento social para hablar con sus apoyadores todos los fines de semana, todos los domingos más particularmente. Hay manifestaciones en que participan el presidente y a veces con algunos ministros, en que la gente, sus apoyadores, están ahí enfrente al Palacio en Brasilia con carteles pidiendo el cierre de la Suprema Corte y la vuelta de una dictadura militar y con la anuencia del gobierno, del presidente, que incluso participa de las manifestaciones. Entonces, eso es una amenaza clara a la institucionalidad de la República Democrática de Brasil.
¿Qué debería cambiar a nivel de gobierno y la sociedad para frenar el avance progresivo de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19?
El hecho de que el presidente no nombró un tercer ministro de la salud en medio de la pandemia es una prueba de su manera personalista de conducir los problemas nacionales, porque si observaron lo que pasó con los otros ministros y lo que está pasando con su equipo y sus manifestaciones públicas, es que no quiere ministros que hagan su trabajo, quiere gente que le obedezca, que simplemente cumpla su agenda personal. Y lo que pasa es que la propia militarización de este gobierno, que incluso es más militar que los gobiernos de la dictadura militar. Hay más militares en el gobierno hoy do que había durante la dictadura en Brasil. Entonces, ahora mismo, en el Ministerio de la Salud, el ministro temporario, que es un general del área de logística, demitió 14 técnicos. Y todos que fueron admitidos son de sus equipos militares. Entonces, hay una evidente militarización de este gobierno y lo que estamos viendo hasta ahora es una peora del cuadro de la pandemia en todos los índices. No hay ninguna sugerencia de que estemos saliendo de la crisis, estamos peorando todavía.
¿Es posible que la militarización del Ministerio de Salud Pública pueda cambiar la ausencia de políticas de Estado en este sentido, o representa una profundización de la crisis en el sector que seguirá impactando negativamente en la población?
No hay como no pensar en la posibilidad de un golpe militar en Brasil hoy, porque es un tema que está todo el tiempo en los discursos del presidente y de su equipo. Ahora mismo, en el cuadro de una investigación de la Policía Federal de una de las acusaciones contra el presidente, la Suprema Corte encaminó a la Procuraduría General de la República una consulta que se quede a cargo de la Procuraduría General de la República, la decisión de tomar el celular del presidente y de su hijo por cuenta de los encaminamientos de la investigación. El general en cargo de la seguridad institucional publica una nota, eso fue a 2 días atrás, publica una nota en que considera impensable e imposible que un poder desafíe al otro y que el presidente de la República sea sometido a esta violencia. Que es un problema de atentado a su intimidad y a la seguridad nacional. Entonces, el propio general a cargo de la seguridad institucional amenaza la democracia. Entonces, ese es el cuadro actual del gobierno de Brasil. Es una permanente amenaza de rompimiento institucional. Lo que hay es una duda si de hecho hay una posición consistente y fuerte de las Fuerzas Armadas brasileñas en apoyo a ese gobierno, porque hay muchas dudas si las propias Fuerzas Armadas no están divididas entre apoyar o no este extremismo que está tomando cuenta del gobierno.
El rumor de movimientos del ejército a favor o en contra de Bolsonaro puede conducir a un golpe de estado militar.
La única respuesta para la pandemia es el aislamiento social. El aislamiento ya es selectivo por cuenta de los servicios básicos. Ya hay mucha gente que tiene que trabajar para un aislamiento total. Entonces, esta historia de aislamiento vertical o selectivo, eso es una presión de los sectores económicos y que no tiene sido bien sucedida en los países que se intentaron. Entonces, en Brasil hoy, la única manera de frenarnos esa aceleración, este avance de las contaminaciones, es lo contrario, es preservar el más grande aislamiento posible, porque ya se sabe que si no atingimos unos 60, 70% de aislamiento, no se consigue frenar la contaminación. Entonces no hay otra respuesta hoy que no sea esa.
¿Cómo sigue la situación en las universidades? ¿Cesaron las amenazas contra el sector docente y el recorte presupuestal? ¿Se han podido reorganizar ante tales problemas?
Las universidades están enfrentando un desafío enorme de se recrear, de se reconfigurar en el contexto de la pandemia, no solamente por el cierre de las actividades presenciales y una nueva manera de gerenciar las actividades de investigación, extensión, enseñanza, pero también de su rol en la sociedad. Estamos pasando por muchos ataques a la universidad y a la ciencia mismo en Brasil. Tuvimos muchos cortes presupuestarios y de becas y de fondos, de inversión en la investigación, por ejemplo, y no tenemos más nuevas plazas para serem sustituídas quando docentes, por exemplo, se jubilam. Há muitos postos de trabalho que estão sendo extintos. Então, temos muitos desafios com este governo e também de uma própria recriação da universidade para essas condições do presente e do futuro.
¿Qué podría revertir la situación crítica que se vive a nivel social y económico en Brasil en estos momentos?
Deberíamos hacer lo contrario de lo que está siendo hecho, porque aunque estemos llegando en casi 32 mil muertos y más de medio millón de personas contaminadas en Brasil, la mayoría de las intendencias y estados están cediendo, están aceptando las presiones del mercado y de una política populista para vender una ilusión a la población, porque la flexibilización del aislamiento y las progresiones de apertura en el comercio, por ejemplo, ahora, según la mayoría de los especialistas y siguiendo la lógica de los números, no estaríamos en este momento. Deberíamos soportar un poco más el aislamiento, que todavía no fue hecho como debería. Entonces, estamos en una situación súper trágica y de una tragedia anunciada, porque si estamos todavía antes del pico de la pandemia aquí, de la contaminación y de los números de muertos, vamos seguramente a continuar con este cuadro de colapso del sistema de salud y con un resultado mucho más numeroso de muertes lo que podría ser si hiciéramos el obvio.
Despedimos y le damos las gracias a Fernando Salis, doctor en comunicación, magíster en filosofía, cineasta y profesor asociado de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio UDELAR, y Twitter e Instagram como @UniradioUDELAR. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria